AHA Moment, estudio de investigación y diseño de humanos para humanos. Visítanos en ahamoment.mx. Nos encuentras en Facebook, Instagram y LinkedIn como AHA Moment Studio.
The UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño.
Somos Rebels.
Hola, ¿qué tal? Amigos de The UX Rebels, un nuevo episodio de esta cuarta temporada y esperemos que no sea el último. Esperamos tener un último episodio la siguiente semana, además del fin de temporada que vamos a tener el siguiente 28 de diciembre. Bien. En este episodio, ya lo vieron en portada, platicamos con Cristóbal Leumán, alguien que ya es de la casa, es amigo, es la verdad alguien que nos apoyó desde que iniciamos The UX Rebels. Y la verdad es que este episodio tiene mucho valor porque ahora Cristóbal nos platica cuáles han sido los cambios que ha tenido, no solamente en el rol de cuando era Visual Designer y ahora que es Product Designer, sino sus cambios en lo que ha tenido que aprender. Cómo ha cambiado su rol, su perfil, ahora que está en retos completamente distintos, cómo ahora ve el diseño también desde los números, desde la data, ¿no? Desde el mundo más estratégico. La verdad es que es un episodio que nosotros estamos bien contentos porque Cristóbal tiene un acercamiento muy fuerte por el podcast de UXBS, pues a los diseñadores que están entrando a esta industria, que están ávidos de conocimiento. Entonces, Cristóbal también en este episodio nos platica justamente eso, cuál es su perspectiva de la industria, de los diseñadores, de cómo ve al final de cuentas todo este auge que hay de nuevos cursos. La verdad es que es un episodio que aporta un montón de valor, que para Ulises y que para mí fue genial volver a haber platicado con él, además de que es el primer invitado que nos visita por segunda vez en este podcast. Si ustedes quieren ir a ver escuchar lo que Cristóbal nos dijo la primera vez, ahí está el episodio de la primera temporada, pero en este episodio vas a encontrar información sobre cómo ha sido el cambio en su rol, cómo la data te puede ayudar a ser mejor diseñador, cómo el involucrar a negocio está excelente, los retos que ha tenido para generar el podcast y contenido semana a semana, un agasajo. La verdad es que yo los dejo con Cristóbal Leumán y recuerden, somos bien, bien Rebels. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy les damos la bienvenida a un episodio más de esta rebeldía que, según las métricas, comienza en Canadá, pasa por Estados Unidos y baja por todo el continente americano llegando hasta Argentina, dando un salto por el Atlántico, alcanzando países como Inglaterra, España y Alemania. Esta temporada ha pisado fuerte, ha dado pasos de gigante entre pairos y derivas. Sin miedo, hemos estado contigo a la distancia y una mañana, esta mañana, casi llega el final. Si usted es melómano, se dará cuenta que he utilizado una gran cantidad de referencias musicales para esta parte de la entrada. Si no, lo invitamos a escuchar estas piezas que lo harán bailar, cantar y llorar. Dicho esto, déjenme presentarme. Soy el cantautor de esta melodía y que cada día busco escribir una pieza para que cada uno de ustedes, un rebelde que escribe canciones en contra de las nuevas tecnologías, de los hypes del momento y lucha en contra de las promesas de convertirlos en ninja UX designers en 4 semanas. Yo soy Benjamín García. Pero este concierto traigo a mi dupla, a la Amanda de este Miguel, al romántico, al que le canta el amor, el que escribe para el futuro, lleno de inteligencia artificial, criptomonedas, metaverso y un mundo donde por fin se logra que las interfaces se caractericen por lo funcional y no por lo estético, el juglar de esta dupla, Ulises Arbizu. Amigo, bienvenido a esta bonita melodía del amor y del diseño.
Qué bonita entrada, Benja. Qué bonita entrada. Casi me pondría de pie, pero tiro todo lo que tengo aquí a mi alrededor. Pero qué bonita entrada. La verdad es que te quedó muy, muy padre. Y gracias por esas referencias. Creo que esas referencias deberíamos de armar un playlist y ponerlas en la descripción, ¿no? Para que la gente se deleite con todas esas referencias musicales, porque estuvieron muy buenas. Y nada, la verdad es que una gran alegoría a mi persona, metaverso, criptomonedas, el futuro y que las interfaces sean funcionales. Y no solo bonitas, me encantó.
Esa mucho. Parte me acordé mucho de ti, o sea, cómo batallas, ¿no? Constantemente hacia, güey, las interfaces funcionales.
Es un dilema. Sí. Es todo un dilema. Y sobre todo creo que esa clase de discurso funciona mucho cuando estamos en la cuestión de UX. Yo lo comparo como cuando hace 100 años a lo mejor hacías cosas que la gente utilizaba, herramientas, mesas, sillas, pues si no hay funcionalidad, no sirve de nada. Claro. Pero seguramente habrá otros espacios del diseño donde quizás esta discusión o este speech no embonen tan bien, pero sin duda en UX, sí, esa es mi lucha. Y gracias por esta alegoría que hiciste de entrada, Benja. Y pues nada, emocionados, ¿no? Porque este invitadazo de lujo.
Bueno, ya lo vieron en la portada. Sí. Porque ya lo vieron. Y antes de darle, o sea, formalmente decirle bienvenido, estamos bien contentos porque es el primer invitado, diagonal, amigo, diagonal, compañero de generación de contenido, compañero de vida, compañero diseñador, ¿no?
Inspiración, ¿no? Inspiración.
Inspiración. Es el primero que nos visita por segunda vez en este podcast, así que Cristóbal Lemoine, hoy sí lo voy a decir bien, porque en el pasado episodio, me acuerdo que cuando te presentamos dijimos Cristóbal Lemoine. Y es Lemoine, bienvenido. Qué gusto tenerte acá, amigo mío.
No, por favor, no, y el apellido, olvídense, ya yo me acostumbré, la gente lo dice como le sale del alma y está perfecto. Pero bueno, nada, gracias por invitarme de nuevo. Sigo impresionado por los intros, me parece épico. Tipo, lo hago comparación con mis intros y digo, mira, la verdad tengo que trabajarlos porque no es nada parecido. De hecho, ustedes dos han grabado episodios conmigo y me estoy dando cuenta que yo le pongo todo el peso al invitado, ¿no? Hago tipo, bueno, bienvenido, ¿cómo estás? Preséntate. Es como literalmente la contrapropuesta. Así que nada, gracias por invitarme de nuevo y bueno, feliz de estar acá.
Oye, Chris, primeramente yo estoy muy emocionado, igual que Benja, de que repitamos episodio, porque creo que hay muchas cosas de las cuales queremos platicar contigo. Pero me gustaría empezar con la pregunta de rigor, pero ojo, gente que no está, que no sé, que es nueva, que a lo mejor... no conoce de UX Rebels, que según la entrada de Benja, no sé
llegó,
por qué debería.
No, que yo como nuevo por Chris y que no sabía que había grabado con nosotros.
Ajá. Sí, claro.
Chris grabó el tercer episodio con invitado Benja que tuvimos y entonces ahí nos respondió esta pregunta. Pero fíjate, mi querido Chris, me gustaría que a partir del que hicieras como esta retrospectiva y decir del 2020 al 2023, ¿qué ha cambiado en Chris y qué lo sigue haciendo Rebels o qué lo hace aún más rebelde si fuera el caso?
Que que ha cambiado todo, básicamente. Creo que la pasión por UX sigue allí. Como que en algún punto puede pasar, ¿no? Que uno comience con una profesión y después como que esa pasión se te muere y estás como viviendo ahí porque te tocó. Pero no, la pasión por el UX sigue allí. Sigo aprendiendo muchísimo. Y lo que me hace rebelde, yo creo, es que, y ahora seguramente hablaremos de esto, pero yo cuando comencé UX, como muchas otras personas, estaba muy enfocado en la parte visual, ¿no? Y como que vas como, te buscas tu puestito a partir de ahí, ¿no? Vas como entrando de a poquito. Y cada vez que entro más en UX y ya estoy como más en lo profundo, la parte visual, creo que soy muy amigo de Ulises en esta parte, porque la parte visual para mí es como una consecuencia de un montón de otras decisiones. Entonces como que, como dirían aquí en Argentina, nunca le doy bola. Se podría mejorar o lo que sea, seguro que sí, pero para mí es la consecuencia de muchas cosas. Entonces, no sé, siento que en diseño, incluso en UX, pensar y diseñar de esa manera es medio rebelde y a veces puede caer un poco como medio mal incluso. Así que lo voy a poner como mi característica de rebelde.
Muy, muy, genial, muy buena genial. Pregunta. Y qué chido que seas de los visuales que yo diría... Me gusta decirlo así, que pasamos de alguna manera al lado oscuro. ¡Ja! Y que vemos este diseño visual como la consecuencia, ¿no? Eso me gusta mucho.
Cuando yo entrevisto y me preguntan por design systems o cosas de UI, yo les hago las analogías con Legos. Tipo, yo le digo, mira, para mí el UI es Lego. Y si tengo un design system, aún más. Es un Lego que ya está comprado. Alguien ya lo puso allí. Yo lo que tengo que saber entender es si quiero armar un castillo, si quiero armar el auto de Batman, si quiero... O sea, y a partir de ahí busco las piezas. No es al revés. Y a veces cae bien y a veces no cae tan bien esa frase, pero bueno, es lo que suelo explicar.
Totalmente.
No, espectacular, espectacular. Y justo ahorita creo que vamos a entrar ahí porque platicar contigo creo que va a ser muy bueno porque
ahorita entraremos más, pero tienes estas dos perspectivas hoy en día, incluso desde lo que es trabajar, por ejemplo, en una empresa, en una startup, ¿no? Y hacer lo que haces. Tienes esta perspectiva de la gente que te escucha con el podcast y que seguramente llega con dudas muy puntuales. Y tienes esta perspectiva, sí, al final de cuentas, que también de ahora que te has abierto nuevamente a ser como freelance, ¿no? Entonces, seguramente sí, las respuestas ante eso va a ser muy distinta y ahorita vamos a entrar a eso, pero antes justamente de llegar a este punto, Chris, cuando nos visitaste la vez pasada, y ahorita lo comentábamos, sí, de hecho sí es el quinto episodio de la primera temporada, es el tercero con invitado, eras visual designer y la gente que quiere escuchar cómo llegaste a visual design, UX visual designer, que vaya, escuche ese episodio. Pero me gustaría comprender, ahorita mencionaste, ha cambiado todo y me queda claro, sí, nosotros a lo mejor desde hemos visto, ¿no? Desde las redes, desde lo que publicas, desde cómo lo haces, más allá del rol, ¿no? Que entiendo que hoy estás como product designer, me gustaría comprender, sí, es qué ha cambiado hoy día en cómo ves la disciplina. O sea, justamente, ¿no? Entraste, mencionaste ahorita, me entraste por lo visual, entraste como viendo esta parte de, bueno, vamos a hacer cosas visuales. Me gustaría profundizar más en tu perspectiva alrededor del diseño, ¿no? ¿Y qué ha cambiado, uh-huh, en tus procesos, en tu mentalidad? ¿Cómo ves hoy día, más allá del rol, ¿no? ¿Cómo ves el trabajo de un diseñador hoy día que ya llevas, bueno, de entrada llevas años y ahorita llevas ya pues 3 años de diferencia en comparación de la primera vez que nos visitaste?
Claro. Sí. Bueno, ahora es muy loco porque yo siento que uno siempre está como en constante... Bueno, si porque me gusta hacer una aclaración siempre. Nosotros que compartimos conocimiento educacional sobre UX, etc., por ahí somos personas que estamos muy enfocadas en la carrera, ¿no? Y al estar enfocados en carrera y en la parte profesional, por ahí estamos como en constante evolución. Eso no quiere decir que todo el mundo esté obligado a vivir su vida de esta manera, ojo. Lo claro porque un par de veces me llegó como un par de comentarios diciendo no, pero mi prioridad en la vida no es la carrera. Bueno, pues está todo bien, no pasa nada. Con ese gran asterisco, la verdad es que todo ha cambiado. Yo, tal cual como comentaste, en ese episodio yo había entrado a UX como UX Visual Designer, estaba trabajando de esa manera. Yo era una persona que diseñaba en base a datos, pero ya le daban los datos, ya le explicaban los datos, ¿no? Y muchas veces ni siquiera sabía el impacto de esos datos o de lo que yo iba a diseñar en el negocio, ¿no? O sea, yo sabía que se estaba pidiendo cosas por un motivo, que estaba, o sea, estaba sustanciado en base a algo numérico, y ya. Y ahora, como que poco a poco fui mirando más al mundo de data. Entonces ya no soy la persona que simplemente le explican la data y el porqué, sino que va y la busca, va y la interpreta, la pide, la corrige incluso a veces, o pide refinarla porque falta como un dato. Y si por ahí pasa de mis capacidades, porque claramente no soy una persona de data o no soy researcher, digamos, sé claramente con quién tengo que hablar, qué tengo que pedirle, cómo se lo tengo que pedir, en qué formato necesito que me lo entregue, para cuándo también. Como que toda esa parte de data me atrapó. Y de hecho me atrapó. Yo comencé a aprovechar la academia gratuita de Amplitude, que es como el software de ahora de medición de eventos. Y cuando vi que tenía academia gratuita dije, listo, gracias. Y me hice como toda la parte de fundamentos y la parte básica. Y nada, entré como de nuevo en un rabbit hole. O sea, ya yo había entrado en el rabbit hole de UX y de repente hubo como un sub-rabbit hole y que diciendo, bueno, aquí está data, toma. Y me metí muy a full a eso. Y eso, bueno, eso tiene un montón de implicaciones. Porque entonces yo cuando estoy en un equipo, trato de comunicar esto a los líderes, a mis compañeros. ¿Por qué? Porque a mí me interesa mucho que la gente sepa qué me gusta hacer, qué no me gusta hacer, en qué soy bueno, en qué no soy bueno. Porque al final del día somos un equipo. Y que mi líder, por ejemplo, sepa mis gustos y en qué soy bueno también. Y también pueda armar como un plan de carrera. Entonces... nada, seguramente hay como 700 preguntas, pero eso ha sido como lo más grande que ha cambiado, la parte de data.
Oye, Chris, ahí me surge una pregunta, entendiendo esta evolución que tienes, donde probablemente lo que te está sucediendo es que tienes como un overview mucho más amplio de lo que era tu rol hace sí, 3 años, y ahí me gustaría un poco como no sé si te ha pasado este dilema donde la interfaz, como lo decías hace rato, se vuelve la consecuencia, pero al mismo tiempo hay como una parte intelectual que el propio UI sí. En sí mismo no permite desarrollar, porque es quizás es una actividad mucho más de ejecución, o la intelectualidad está, no está de una forma estratégica, sino más bien como algo que se ejecuta, ¿no? Colores, sí. Excel, bla, bla, bla. Ahí, ¿no te sentiste en este dilema como de me gusta más la estrategia, me gusta diseñar? ¿Ha habido ese dilema? ¿Cómo lo has balanceado? Porque pareciera que muchos pueden decir, pues ya tengo esta overview, pero a mí me gusta diseñar, claro. y lo hago con este approach, pero en tu caso, ¿tuviste ese dilema como para decir, me gusta estos hoyos que encuentras, ¿no? De, ay, ahora claro. Data y ahora esto. ¿Eso te ha llevado a replantearte si UI es algo que te gusta, te complementa o te lleva o a lo mejor lo complementas con otra clase de conocimientos? ¿Cómo has balanceado esa parte?
No tienes idea. Me ha hecho replantearme mi vida y poner en duda todo. O sea, en algún punto dije, ¿será que yo nunca era bueno en UI? Y simplemente fue la pata que me permitió hacer todo esto. Y mira, y soy bueno en la parte de data, que es incoherente porque yo nunca fui bueno en matemática. Entonces, uno asocia mucho como matemática con parte de data. Y un poco sí, obviamente eso sí existe, pero al haber softwares que te hacen como un montón de cálculos, como que la parte matemática no es tan necesaria, sino que tienes que entender otras cosas, ¿no? Entonces, como que muchas veces al inicio de este journey nuevo de data, yo decía, ¿será que soy bueno en la parte de data? Aunque soy malo en matemática, y UI no era lo mío, pero simplemente UI fue esa puerta de entrada a todo este mundo. Y después como que también por mucho tiempo me hice preguntas, tipo, Dios mío, pero al final del día tengo un cargo que tiene partes de UI, tampoco podría dejar la UI al 100%. Changos, ¿en qué me metí, no? Como que es súper complejo. Y después cuando me decidí, como que dije, ok, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Porque mi rol es Product Designer, ¿no? Pero así como un mecánico, un Product Designer puede estar enfocado en muchas cosas, ¿no? Pueden haber mecánicos de autos, de motos, incluso mecánicos que se dedican a la transmisión del auto, o mecánicos que se dedican a la parte de la suspensión. Yo dije, ok, ordenemos acá los patitos. Y dije, yo voy a ser un Product Designer, que ya eso de por sí te hace abarcar todo de pe a pa el proceso, de A hasta la Z, ¿cierto? Pero voy a estar enfocado en data, que es un perfil rarísimo porque los diseñadores no nos gusta la data. Somos personas que le tenemos un poco de fobia a la data. Y de forma estratégica, entre comillas, dije, aparte me conviene, porque si no hay este perfil en el mercado, me podría garantizar en un futuro, porque nunca nada está 100% validado, me podría garantizar trabajo para el resto de mi vida. O sea, un Product Designer enfocado en data, que te sepa tomar decisiones estratégicas y que te sepa fundamentar y sentarse con producto a charlar y que no le den una vuelta, sino que sepa defenderse. Súper valioso, pensé yo. Así que nada, fue como, eso me tomó, o sea, llegar a esta conclusión me tomó meses. Fue súper complejo.
Oye, y ahí lo que sucedió fue que dijiste, el UI ya no significa lo mismo que significaba hace unos años, o lo sigues complementando, te sigue gustando, es algo que dices, pues es parte de mi abanico de herramientas, pero en realidad la data es lo mío. Ahí cómo fue.
No, UI para mí sigue siendo una de las habilidades que voy a tener que usar el resto de mi vida. De hecho, me acuerdo mucho de un jefe anterior que tuve que le comuniqué esto y él me dijo, Chris, nunca dejes de hacer UI porque eso es lo que da trabajo en cualquier emergencia. Y después me di cuenta que no solamente es en cualquier emergencia, sino que también te hace como más redondito el perfil, ¿no? Como que te termina de cerrar. Porque nada te sirve a alguien que te haga toda la investigación y te plantee la estrategia, yo qué sé, y después te dice, bueno, no sé, y diseña otro. Es como raro, ¿no? Es como medio raro. Así que nada, UI sigue siendo una de mis habilidades, y yo creo que un poco lo que me pasó con UI fue que al yo no conocer tanto de data, o sea, anteriormente, yo me sentía muy lento a veces tomando decisiones. Como que ya había algo en mí diciendo,
sí.
¿Cómo yo decido entre esto y esto? Necesito data. Tengo que hacer entonces un pedido a esta persona. Y era como todo muy lento. Yo decía, no, yo tengo que poder resolver esto de mi lado.
De acuerdo.
Espectacular. Tengo dos preguntas aquí, pero pero es que no sé por dónde irme.
Una, Benja, por favor, no me lo
confundas. No, es que sí. No, va a ser una, pero. Aunque nada, prometo, me dices que en la siguiente pregunta no te vas a salir de ese tema. Tengo una particularidad aquí, Chris. Mucho hablamos de que hoy día en la industria todavía es muy difícil vender UX, ¿no? O sea, todavía se habla demasiado de ese tema, ¿no? Sí. Y quiero suponer que cuando tú fuiste, digamos, que creciendo en estos roles, ¿no? Cuando fuiste cambiando, mucho de lo que te pedían seguía siendo esa parte visual, esa parte de interfaz. Sí. ¿Qué retos has encontrado tú y cómo le has hecho, ¿no? Realmente para poder confrontar las posibles expectativas que hay hacia tu rol, ¿no? O sea, el rol que hoy día tienes, y de pronto claro. Incrustar como tú desde tu posición decir, híjole, mira, como que no esperes que mañana te haga una pantalla, primero me gustaría hacer toda esta serie de cosas y que posiblemente bajo estas expectativas explote un poco y diga, no, ¿cómo? Es que tú tienes que hacer pantallas, Chris. Entonces, me gustaría entender qué retos has encontrado en ese tiempo, en este crecimiento, para este tipo de cuestiones que posiblemente se te presentaron.
Sí. Bueno, cuando comencé con el crecimiento y como esa inclinación hacia data, yo estaba en una startup que me encantaba el laburo todo, pero es una startup que tenía como presupuesto muy reducido y tal, y me costaba mucho explicarles el motivo de por qué gastar este presupuesto extra, ¿no? En hacer esta otra cosa. Y por qué no hacerlo simplemente por heurísticas y patrones y todas estas cosas que ya conocemos, ¿no? Porque medir eventos cuesta mucho dinero, por ejemplo, en Amplitude. Amplitude creo que le cobra a las empresas por un set de eventos. Y la gente que está escuchando eventos son, por ejemplo, la persona hizo clic acá, o accionó, o hizo swipe, Steve. O lo que sea.
Exacto.
Y después hay eventos pasivos, que son los eventos del sistema, ¿no? Que eso no metemos ahí. Y lo que me pasó fue que en esa startup como que me costaba argumentar, porque todavía también estaba como un poco verde. Y después me pasó exactamente lo contrario. Cuando me cambié al trabajo donde estoy ahora, llegué a un lugar que tiene el presupuesto y las herramientas que necesites. De hecho, nunca me han dicho, no, Chris, no se puede, no hay plata o no hay tiempo. Y me encontré con muchas personas que ni siquiera eran de diseño y sabían el valor del UX y sabían para qué se hacía y por qué se hacía y cuándo se hacía. Entonces el reto es súper diferente, porque el reto es, ok, si ya desde el CEO hasta la persona de finanzas saben por qué tengo que hacer pruebas de usuario y saben por qué tengo que hacer A/B testings y saben por qué tengo que hacer esto, mi valor aquí ya no es hacer pruebas de usuario, yo tengo que ir mucho más profundo. Entonces como que viví como los dos lados, ¿no? Como el... no sé cómo explicarle, y el lugar donde, no, ya eso se entiende, Chris, o sea, esta conversación ni la tengamos, más bien ve a ver qué puedes aportar mucho más allá. Y te digo algo, creo que eso es más difícil todavía.
No, genial. El valor, ¿no?, de poder entrar a un lugar donde ya se tiene la perspectiva, y de hecho en el episodio pasado platicábamos un poquito con Jimena, ¿no?, nos decía justamente esto de... ella nos explicaba su historia de cuando entra Meta, ¿no? Y esta falacia, claro. Donde, pues, que en teoría, pues, todo el tiempo están involucrando y trabajando con usuarios. Y nos dijo, no, creo que no fue así, ¿no? De hecho, nos platicó, ¿no? O sea, que no tenía tanto acercamiento con usuarios y está súper genial. La otra pregunta es justamente, va en este mismo, digamos, que tenor. Ya nos platicaste de los retos, pero... algo que me causa y que siempre has tenido es esta hambre de seguir aprendiendo y de seguir seguir reaprendiendo y aprendiendo cosas, ¿no? Me gustaría saber qué tuviste que aprender o en qué trabajaste, más allá a lo mejor de cuestiones tácticas. Bueno, puedes dividirlo como en cuestiones muy, muy soft y muy hard, ¿no? Sí. Pero qué tuviste que aprender hoy día en estos años, o sea, para poder, digamos, que posicionarte, porque la curiosidad la tienes. ¿Pero qué tuviste que reaprender y qué tuviste que aprender? ¿O algo cambió en tu mindset? ¿Hubo algo, por ejemplo, que dijeras, esto que estaba yo haciendo así, más allá de lo visual, ¿no? No era la forma, claro. Y ahora pienso que esto es lo correcto porque tal, tal, tal. Cuéntanos un poquito de eso.
Claro. Yo ahora estoy en un proceso que ni siquiera es que lo pasé. O sea, estoy en ese proceso donde me estoy dando cuenta que, o sea, siempre supe, ¿no?, que las habilidades técnicas son unas cosas que, no sé, si mañana llega un software que reemplaza Figma, vas, lo aprendes y ya está, no pasa nada. Pero hoy en día lo que me pasa mucho es que las habilidades blandas, ya sé que eran importantes, grabo episodios sobre esto, de todo, pero cobran un rol súper más importante mientras tus decisiones son más grandes o más delicadas o involucran a más equipos o le impactan a más usuarios. Lo que más afecta es la habilidad blanda, y es complicadísimo este tema de charlar con otro equipo, hacer esa coordinación, argumentar por qué tu feature tiene prioridad versus el otro feature, hacer todo esto con mucho tacto, ¿no? Que nadie se ofenda, porque claramente, chicos, vivimos en industria de tecnología, hay mucha autoestima y egos de por medio, es complicado. Sí, sí. Y ni siquiera les estoy hablando de temas de OKRs y estratégicos, no, porque esa conversación se da, pero mientras esa conversación se da, hay toda una parte política que es súper complicado de manejar. Y entonces como que me ha tocado aprender eso y a la misma vez reaprenderlo, porque yo de alguna manera pensaba que lo tenía. Y yo decía, yo lo tengo, yo he trabajado en startups, he trabajado en esto, lo súper tengo, ¿con quién tienes que hablar? ¿Con este tipo? Listo, hola, ¿cómo estás? Quiero sacar esto. Y de repente te das cuenta que te apresuraste, ¿no? Que no era así, no, o sea, para llegar a ese punto y pedir eso tienes que hacer todas estas cosas. Nada, o sea, toda la dinámica oficina es súper compleja. Mi líder actual se caga de risa cuando yo le digo, tipo, che, quiero hacer esto, ¿me lo puedes traducir en idioma oficina? Y ella como que me ayuda. Y es el momento en el que estoy. Y es como medio irónico, ¿no? Porque estoy cada vez más profundo en UX, pero el reto no es qué pasa si tengo que testear con 50 usuarios. No, el reto es cómo le presento esto a estos squads y que me den bola y que logremos hacer esta dinámica. Porque al final del día lo difícil es tratar con humanos, ¿no? O sea, nosotros diseñamos cosas para humanos y sabemos lo difícil que es. Pero tratar con humanos internamente también es difícil. Es que es como otra... Es casi con la carrera, diría yo.
Oye, y voy a agarrarme de este tema justo porque mi siguiente pregunta va relacionada. Porque sí, creo que la parte de soft skills... Inclusive te diría, creo que nunca dejas de aprender porque de repente te toca convivir con gente de otro país y va lo mismo, ¿no? Empezar a entender la cultura.
Otra cosa. Y siempre me acuerdo de ti, Ulises, porque me acuerdo de... Tú y yo hablamos un episodio de... ¿cómo es? En inglés me lo sé, que es candor...
¿cómo se llama? El liderazgo situacional.
Radical candor. Sí,
Radical candor, que eres como... Claro, que es tipo... Ser honesto, ser muy directo, pero de alguna forma sin tener sentimientos, claramente.
Sí, son cuatro cuadrantes.
Y se te pone muy a prueba en los momentos difíciles, tipo cuando realmente hay... Porque cuando todo está bien no pasa nada, chicos.
Sí, pide lo que sea. Realmente, de acuerdo.
Es cuando está mal la cosa.
Sí, y ahí me gustaría preguntarte porque me gustaría saber tu experiencia en ese sentido. Nos hablaste hace rato que decías, híjole, nunca me había dado cuenta que la data me gusta, sin importar que a lo mejor traías este sesgo de no soy bueno en matemáticas y la data no era para mí. Pero ¿hasta qué punto también los ambientes laborales o las diferentes maduraciones que las diferentes empresas en las que has trabajado influyen en que este diseñador ya ni siquiera, digamos, lo aprenda? Porque a lo mejor se da cuenta que la data no es de él, sino que tenga como este chance de expandir ciertos conocimientos, porque a veces son esos sesgos los que no nos permiten decir, pruébalo, si no te gusta ya lo aprendiste, pero no es lo tuyo y está bien, no hay bronca, ¿no? Pero también es claro que en muchos lugares no hay ese chance. En tu caso, ¿has vivido estas experiencias donde te has dado cuenta que también el ambiente laboral influye en poder tener esta proactividad o el que tengas estas oportunidades para expandir tu conocimiento? ¿Ahí cómo ha sido tu experiencia?
Sí, de hecho he tenido experiencias positivas y negativas. Negativas en el sentido de que... No negativo en el sentido de quiero aprender esto y mi jefe no me deja, que siento que puede caer negativo, pero digamos que es bastante común. Pero negativo en el sentido de que yo estaba en lugares donde una persona que le gusta aprender mucho y estar como adaptándose y todo esto, se ve como una amenaza y cae mal, ¿viste? O sea, yo, lastimosamente, siempre he dicho que este episodio me falta grabarlo. Nunca lo he grabado, que es un episodio de situaciones tóxicas, de empresas tóxicas y todo. A mí me tocó estar en un par de lugares un poco tóxicos y tuve muchas experiencias donde tener iniciativa y ganas de aprender y ganas de proponer cosas nuevas se ve mal y cae muy mal. Pero después te das cuenta que en las empresas donde todo es un poco más saludable, eso no solamente se ve bien, sino que es apreciado y es algo que se trata que entre el equipo cada quien aprenda cosas diferentes y también se transfieran conocimiento, ¿no? Porque quizás alguien que es bueno en las entrevistas, quizás alguien que es bueno es bajando la data, o sea, no haciendo la entrevista, sino bajando la data, como muy particular, y ayuda a que el equipo vaya creciendo y que la gente no sienta que está en un trabajo estancado, ¿no? Tipo, bueno, estoy aquí en este trabajo hace 2 años y no aprendo nada, y es como una forma de sentirte que estás evolucionando más allá del título que te pongan, ¿no? Entonces, he tenido como esas dos experiencias y creo que depende un poco del líder que te toque, el presupuesto que haya, que exista, ¿no? Claramente, y del interés de la empresa, ¿no? Porque tampoco es que puedes aprender en el tiempo de la empresa, y como dieron en la empresa, no sé, a montar caballo, ¿no? Tiene que haber cierta relación, ¿no? Y con tu equipo, qué hace tu equipo y qué quieres aprender y toda esa dinámica existe. Entonces es súper importante, sí.
Déjame continuar. Y en ese mismo tenor, ¿cómo te ha sucedido? Porque sabemos, Benja y yo sabemos muy bien, porque aparte vemos todo lo que escribes, todo lo que estás produciendo de contenido, que eres alguien que sin duda le gusta aprender y está todo el tiempo tratando de tener fresco el conocimiento. ¿Te ha pasado que hay cosas que aprendes y no hay forma de aplicarlas? ¿Y qué haces con ese conocimiento? ¿Lo guardas? ¿Te esperas? ¿Hace sentido? ¿Ves cómo lo integras internamente? A mí me gustaría ver cómo es tu experiencia cuando de repente, porque puede pasar, creo que a los que estamos aquí sentados nos ha pasado, aprendes cosas que dices, pero pues tal vez no, ahorita no lo puedo aplicar, no sé si en unos años o el día de mañana, claro. Pero ahorita no lo puedes aplicar. ¿Qué haces con ese conocimiento cuando no tiene una utilidad práctica en el corto plazo donde como estás laborando?
Es complicado porque me ha pasado incluso de que el lugar donde estoy no se puede aplicar por el motivo que sea, después vas a otro que sí, y después vas a otro y ya otra vez no, el mismo conocimiento. Entonces es como que lo practicaste un poquitito, pero no tanto, entonces no eres un máster, tampoco eres tipo una persona que te quedaste en la teoría, estás como en el gris, y es rarísimo. Y me pasa muchísimo porque, claro, como yo leo todo el tiempo, estoy en cada curso que me cruzo, si puedo pagarlo o es gratuito, lo hago solamente como para ver. Me pasa mucho de que incluso a veces mientras estoy haciendo el curso digo, sí, esto no lo puedo hacer porque no se adapta a los procesos del lugar donde estoy. Ni siquiera es un tema porque son como muchas capas. A veces el proceso, a veces es la mentalidad como de, ¿sabes? Como la forma en que se piensa el trabajo en el lugar y se enfrentan las cosas. Y hay veces que digo, bueno, nada, déjame hacer esto y hacer este curso, terminarlo. Y algo me queda, ¿entiendes? Y muchas veces hago esa concesión de decir, bueno, nada, va a ser cool ver esto, aprender, ver cómo lo hacen otras personas, comentarios, yo qué sé, y está ahí. Y hay veces que me toca reducirlo a, tipo, bueno, si yo tuviese que agarrar el 1% de esto como para algo, ¿qué puedo hacer? Y lo hago, ¿no? Como que, por ejemplo, me pasa mucho con la metodología, que aparte yo la amo, con la metodología Jobs to be Done, que por mucho tiempo en el startup anterior yo la apliqué tipo muchísimo, yo diría que casi cada diario, y después he llegado a lugares donde digo jobs to be done o a veces ni siquiera lo menciono, tipo yo hago el trabajo y después voy y lo presento, y es como te das cuenta en 2 segundos, ¿no? Que es como, esta metodología no encaja acá, como que depende del feedback habilidades blandas, depende del feedback y el carómetro en las camaritas y todo, tú dices, sí, esta metodología, por más que es buena y me ha funcionado en el pasado y tengo buenos resultados, aquí no va. Y tengo que como, bueno, pero si me quedo con el 1% de esta metodología, ¿qué me quedaría? Entonces yo muchas veces agarro tipo un escenario, un Hamawi, hago como un job studio medio escondido, disfrazado, y en vez de dedicarle tipo horas o días, es tipo, no, fueron 15 minutos en una reunión y charlé ese punto. Y no lo presenté como job studio, lo presenté como, tengo esta pregunta. ¿Entiendes? Y creo que ha sido ese trabajo de como los chefs cuando reducen las salsas, tipo que la dejan un rato reduciéndose. Sí, bueno, ¿cómo puedo reducir esta metodología a su mínima expresión?
No, espectacular, espectacular. Y nada más hay como respuesta a los dos. Si no encuentran un trabajo donde puedan aplicar todo lo que saben, armen su estudio. Es lo que yo hice. Donde puedan hacer
lo que se les pegue la gana. Invítanos.
Donde puedan hacer lo que se les pegue la gana.
Tu estudio, invítanos.
No, a ver, oye, Chris. Exacto. Me gusta mucho esto que comentas porque yo comparto y creo que Ulises va a compartir mucho que conforme hemos ido avanzando en nuestras carreras, menos nos hemos casado con el deber ser de la metodología, el deber ser del libro, ¿no? O sea, y que justamente más bien tenemos esta capacidad de poder ver el entorno, y es algo que ya habíamos platicado anteriormente, ¿no? O sea, por ahí yo incluso lo publiqué en un artículo, ¿no? O sea, ¿cuál es el reto? Pues agarro de esto y agarro del doble diamante y agarro algo del design thinking y armas tu receta, ¿no? Y armas tu receta porque al final lo importante es resolver el problema. Pero aquí, o sea, si bien yo comparto esa parte, y a lo mejor es una pregunta muy personal en el sentido de que algo me ha vibrado en estas últimas semanas. ¿Cómo luchas? O sea, ¿cómo luchas justo contra... No es formalmente el síndrome del impostor, pero ¿cómo luchas contra esta sensación de pronto de saber muchas cosas, pero realmente no haber tenido la oportunidad de ser experto o profundizarte en algo? Mi pregunta o mi duda es, ¿en algún momento tú has sentido que esta generalización que hoy día has tenido que lograr, no has sentido como de pronto, bueno, si la has sentido, ¿cómo lo has trabajado en ello? ¿No has sentido que de pronto dices, híjole, sé muchas cosas, no las he podido aplicar, no soy experto de pronto en nada? ¿Has sentido alguna vez como ese síndrome del impostor a la inversa, donde dices, híjole, como que no encuentras lugar en cómo estás trabajando?
Yo creo que mi mala memoria me ayuda mucho.
Ok.
A no pensar en todas las cosas que quizás leo a diario. O quizás también, o sea, estoy haciendo como una retro improvisada, ¿no? O quizás también leo tantas cosas que ni siquiera me doy cuenta de todo lo que estoy leyendo y no le doy tanta importancia. Entonces, yo creo que si bien consumo mucha info, en realidad es más como, ya yo creo que, ya de hecho, llegó un punto que dije, no, déjame parar un poco porque esto ya es como un poco excesivo. Porque llegó un punto que era como que, bueno, tiremos flechas, vamos a ver cuál encaja y cuál me acuerdo mañana. Pero yo creo que fuera de joda, ha sido un poco eso. Tipo, bueno, leo tantas cosas, hago tantos cursos, charlo con tantas personas que me hacen preguntas súper interesantes y que me rompen la cabeza porque tengo que hacer como doble clic en muchas cosas, que como que el día a día me va guiando en qué es lo que es útil y qué no. Y después mi mala memoria, tipo, yo seguramente he leído metodologías y cosas y casos de estudio que ni me acuerdo de haber leído. Y si no te acuerdas, bueno, no te puedes lamentar de no haberlo aplicado.
No me acuerdo, no pasó.
Oye, Chris, y ahí me gustaría un poco, como con esta misma retrospectiva hacia eso, ¿qué son, o sea, en esos trayectos, esos 3 años donde pasaste de hoy decir visual designer a hoy un product designer que le gusta mucho la data, ¿cuáles son las cosas que tú dices? Si el Chris del 20, si pudieras ver al Chris del 2020, que le dirías, si haces estas, no, ni te claves en esas, o sea, en hábitos, cosas, aprendizajes, y estas que ya me di cuenta que hice muy poquito, las tendría que hacer más. ¿Qué serían esas 3 cosas? Pensando en esta parte de evolucionar en tu carrera y aprender y tener este mindset de aprendizaje constante.
Sí. Bueno, una de las cosas que me hubiese gustado decirle al Chris del pasado, y que ese Chris del pasado le diga al Chris del aún más pasado, es, tipo, claro, porque necesito
compra, el efecto... Bitcoin, ¿no? Compra Bitcoin en el 2010, ¿no? 2008.
Bueno, hablando de Bitcoin, claro, necesito ese interés compuesto, lo necesito.
Exacto.
Pero a nivel carrera. Yo con el tiempo, y volvemos a caer en el tema de habilidades blandas, con el tiempo aprendí que una de las cosas más importantes de tu carrera es que tienes que aprender a decir las cosas buenas y no tan buenas a tu líder. Tipo, tienes que aprender a reclamar tu espacio, aprender a reclamar qué es lo que te gusta, qué es lo que no quieres hacer. Y que, por supuesto, hay un montón de asteriscos, ¿no? Tipo, no puede ser siempre una queja, no siempre puedes ir sin una solución. Hay como un montón de cosas allí que es una caja de Pandora. Pero siento que si voy al crisis pasado, le digo, no tengas miedo de sentarte y reclamar un par de cosas. O incluso poner ideas en la mesa que sabes que van a ser un poco polémicas y que quizás requiere un poco de movimiento, de que todo el mundo se coordine. Pero siento que eso trae mucho, mucho valor, sobre todo cuando trabajas en un equipo. Porque si tú le puedes hacer la vida más fácil a tu líder para que tu líder te ayude a ti mismo, a ti, nada, no sé, el producto avanza, tú avanzas a nivel profesional, tu equipo avanza, todo fluye más. Y parece como un consejo así medio de influencer de TikTok, ¿no? Tipo, pero siento que es una de las cosas que más he aprendido, y también creo que es un tema de miedo. Recuerden que yo soy venezolano, vivo en Argentina. Y para mí el trabajo es tipo, si yo no tengo trabajo, hasta aquí llego todo. Entonces siempre lo traté, fue un punto que me costó mucho tratar con cautela, hasta que descubrí que sí, claro, hay que tratarlo con cautela, pero no es tanto como uno se lo imagina, ¿no? O sea, hay instancias, momentos y formas para decir cosas que pueden ser realmente graves, ¿no? O súper difíciles de resolver. Así que sí, le diría ese mensaje mucho más resumido al que dije el pasado.
Con el tiempo que llevas ya, y sobre todo con este acercamiento que tienes hoy día hacia la industria, no solamente por lo laboral, sino por el tema del podcast y por lo demás, me gustaría saber o conocer cuál es tu perspectiva hoy día hacia la industria. Aquí nosotros hemos sido medio... Hemos avalado mucho, creo, con distintos invitados, invitadas, sobre este tema, ¿no? De sí. Los cursos, ¿no? Que prometen cambios en tu vida, ¿no? Casi, casi sí, ya son... O sea, todo, ¿no? Gracias, Platzi. No es cierto, Platzi. Sí. Cuando quieras venir, Freddy.
Patrocínanos, Platzi.
con las llaves de mi departamento, ¿no? No es cierto, muchacho. Saludos a Freddy. Todas estas cuestiones que hoy día está, ¿no? Está esa oportunidad, ¿no? De entrarle a la industria, más allá de diseño UX en general, la industria tech, ¿no? Y de pronto tienes este acercamiento ya con las empresas que de alguna forma están ávidas de tener estos roles, de tener estos perfiles, y que hay todavía muchas que como tú bien lo comentas, ¿no? Hay ciertas expectativas hacia un rol o a ciertas tareas que tiene que ser un rol y que hoy día pues no las son las que realmente hacen y que en otros casos de hecho tenemos ya perfiles o tenemos oportunidad de estar en perfiles más estratégicos. Y tienes a los diseñadores, que seguramente hay muchos diseñadores que te siguen y que también tienen esta cuestión de mañana quiero hacerme senior, mañana quiero ser líder, mañana quiero ser manager, ¿no? Y, sí. Y incluso, ¿no? Le mandamos un saludo a Liz, con Liz lo platicábamos, gente que ni siquiera se da la oportunidad de entender qué diablos se hace en estos roles, estos perfiles hablando en tech. O sea, que nada más escuchan, es que mi primo me dijo que es diseñador UX y gana no sé cuántos mil dólares al mes, yo quiero ir para allá. ¿Cuál es tu perspectiva hoy día bajo estos tres parámetros? ¿Dónde crees que está, al menos de dónde estamos parados como diseñadores? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú escuchas? Cuéntanos un poquito más de eso.
Sí, yo hace poco, me voy a hacer un poco autobombo, pero no porque lo quiera, sino por un tema de contexto. Yo hace poco di una charla en el Banco Santander, acá en Argentina. Y di como mi punto de vista en cómo veía la industria, porque un poco, de hecho la invitación, la manera en que ellos me hicieron la invitación me encantó, porque ellos dijeron, Chris, tiene 160 y pico de episodios, ya no sé, 180, no sé cuántos tengo. Estaría cool que vengas y digas, tipo, cómo ves la industria, literalmente. O sea, vienes charlando con un montón de gente, de muchos cargos y de muchas industrias y de niveles, incluso. Danos como un poco de qué es lo que piensas. Y yo, para ese momento, que eso fue julio, si no me equivoco, yo lo que les dije fue, chicos, yo lo que siento es que ya rompimos un poco la primera capa, ¿no? La primera capa esta de muchos diseñadores mirando UX, muchos diseñadores haciendo el curso básico que te dice, estas son las 10 heurísticas, cuidado con estas 10 cosas, y prometiendo ese cambio de 4 semanas. Y ahora estamos en un momento donde, para bien o para mal, ya lo veremos en el futuro, la gente de arriba dijo, ¿saben qué, chicos? Les doy un puesto en la silla grande. Tipo, aquí está. Ustedes querían el puesto, diseño quería el puesto, toma, aquí está el puesto. No es de diseño, es de UX, pero es el puesto que ustedes querían, tomen. Y estamos en un punto de, bueno, ahora quiero ver resultados. Yo te di el puesto grande, que me vienes pidiendo hace 20 años, ahora quiero ver resultados. Y eso tiene como una consecuencia a nivel profesional, ¿no? Porque entonces las personas que estamos trabajando en UX, por lo menos con los que yo he charlado, estamos buscando cómo aprender ese segundo escalón, ¿no? Tipo, ¿cómo lo hago? ¿Lo hago a punta de errores en el producto, que tiene un poco de sentido? ¿O hay algún tipo de curso más avanzado? ¿O hay algún tipo de formato que no conocemos que nos enseña todo esto? Como que estamos en ese momento, ¿ves? Estamos como en esa segunda capa de, bueno, ¿cómo logramos llenar esas expectativas de haber encontrado nuestro puesto en la mesa grande? Y bueno, o sea, ¿desde dónde puedo comenzar yo a estudiar o a entrenarme o a tener más conocimiento para poder llenar esas expectativas? De alguna manera siento que eso está muy muy interesante y que irónicamente se le hace un poco más difícil a los juniors para entrar en UX, ¿no? Porque entonces ya la etapa de aceptación, digamos, de decir, bueno, agarro a esta persona que no sabe tanto y la entreno mientras trabaja, ya por lo menos en Argentina no la veo tanto, sino que está en una etapa de, bueno, quiero gente que está más o menos cocinada, que la puedo poner y sale caminando, y quiero ver resultados. Entonces, para mí me parece una etapa clave de la industria en general, súper interesante, pero súper exigente a la misma vez. Súper, súper exigente, porque es como si te digan, estuviste toda tu vida diciendo, quiero jugar fútbol con Messi, quiero jugar fútbol con Messi, fútbol con Messi, fútbol con Messi, y un día te dicen, ¿sabes quién viene hoy a jugar? Viene Messi. Es como, no, ya va. Si yo ayer me tomé 5 birras, creo que no es el mejor día para que estés jugando.
Claro.
Entonces como que estamos en ese momento.
Ok. Oye, Chris, y en ese sentido, ¿cuál crees que tú que debería ser el approach que los... Porque las cosas han cambiado y entiendo mucho esto, sí, que dices. Hoy por hoy las empresas buscan juniors que tengan cierta solidez o ciertos foundationals que digas, pues sí, va a seguir aprendiendo, pero no le tengo que enseñar el básico. Claro, ¿qué crees que, cuál es el approach que crees que debería de tener ahora? Si de por sí, o sea, era complicado con estas, que siguen estando estas promesas de cuatro semanas y te vuelves y a ganar miles.
Que son 100% irreales. Exacto, quien sea que esté escuchando. Son 100% irreales.
Es como el que dice, baje de peso sin hacer ejercicio, ¿no? Sin moverse, es lo mismo, pero...
¿Con vinagre de manzana?
Exacto. Pero ahí, ¿cuál crees que debería ser el approach? Ya ni siquiera, digamos, de los que quieran cambiar de carrera, que ya podría ser una discusión aparte. De aquellos que, claro, dicen, chin, ya me aventé el, pues bien o mal, el bootcamp, ya tengo 6 meses aprendiendo, claro, UX. Con este contexto que nos das, ¿cuál debería de ser el approach que estos diseñadores, desde tu perspectiva, podrían tener como para que lleguen a ese nivel? Entendiendo que a lo mejor a cierto, claro, punto está más alta el nivel que se subió el nivel, por decirlo de algún modo. ¿Cuál sería tu perspectiva ahí? Si pudieras dar tu opinión al respecto.
Sí, ahí, y creo que esta charla no sé si la tuve con ustedes en algún punto o con alguien más, pero primero que todo hay que entender que cuando uno entra a cualquier profesión, lo que sea, no importa la que hagas, tu crecimiento es exponencial, es muy rápido. Es tipo, hoy aprendo que el color blanco es la falta de luz, y es tipo, ¡pum, pum, pum! Es como, y entiendes, y es como todo, o el negro es la falta de luz, perdón, el negro es la falta de luz, y como que cada conocimiento que aprendes es como exponencial, porque es muy, todo muy, muy fresco, muy nuevo, es el fundamento, es la base. Y después con respecto a uno va subiendo, tu crecimiento de carrera es como mucho más progresivo, ¿no? Y es casi que imperceptible. Entonces, eso es importante entenderlo para dejar la ansiedad esta de tengo 6 meses porque no soy senior, ¿no? Tengo 6 meses porque no me han hecho 7 aumentos. Eso hay que entenderlo, o sea, chicos, si ya aprendieron a poner figuritas en Figma, hacer un prototipo, hacer pruebas con usuarios, como que ya rompieron con todo eso, esa primera capa, bueno, entiendan que no va a ser así de rápido el resto de su carrera. Esa etapa se acabó, ahora viene la etapa lenta. Y lo que yo recomiendo mucho en las mentorías, y lo hago yo para mí mismo, es a mi alrededor busco de quién puedo aprender. Pero no es tipo, sigo a Chris en Instagram, que está buenísimo, pero no es eso. Es, por ejemplo, yo lo hice en la empresa en la que estoy ahora. Yo quiero aprender data, pero yo no puedo aprender data de un product designer, porque los product designers, para bien o para mal, no son las personas para aprender data. Puede haber uno que sea muy bueno y me enseña, sí, seguro que sí, pero no es la persona. Entonces le toqué la puerta a alguien de data. Le dije, che, soy product designer, yo quiero aprender de data. Y fue súper interesante porque me dijo, pero ya va, ¿y cómo? Como que ni siquiera entendía por qué me interesaba la data. O sea, fue hasta una conversación súper interesante. Entonces, como que dije, yo creo que este es el secreto. O sea, para poder profundizar conocimiento, tienes que aprender de ese otro conocimiento que es paralelo al tuyo, pero del dueño de ese conocimiento. Ah, ¿quieres aprender de marketing? Y tocarle la puerta a marketing. Yeah, yeah. ¿Quieres aprender de cómo tomar decisiones a nivel producto? Tocarle la puerta al mejor PM de tu empresa. Y no es que le tienes que decir, tipo, haz una mentoría oficial entre la empresa y ponlo en tus OKRs. No, es, ¿quién es esta persona? Ah, es Benjamín. Ah, ok. Entonces yo cada vez que tengo una pregunta de esto, a Benjamín le rompo las pelotas. Eso es número uno. Bueno, número dos, ¿no? Y número tres, es parecido, porque también yo dije, bueno, pero ya va. Tiene que haber algún curso que yo pueda hacer o alguna forma que yo pueda aprender. Y como yo me estoy enfocando en data, dije, déjame comenzar a buscar cursos que son para product managers. No son para product designers, no son para UXers. Son para product managers. Y conseguí un par y estoy analizando cuál hago. Son medio cariñosos, obviamente. Pero ese ha sido como mi enfoque. Tipo, ok, déjame... Es como decir, me meto de espía en esa otra vertical de conocimiento y después me devuelvo la mía. Es como un poco lo que estoy haciendo y es lo que recomendaría hacer.
De acuerdo. Cool.
Sí, espectacular. Y creo que lo platicábamos, digo, para la gente que no lo sepa, justamente hace un par de meses salió un episodio que justamente grababa con Chris, ¿no? En mi tercera visita, me siento bien famoso de mi tercera visita con Chris. Y platicábamos justamente de esta importancia, o sea, de ir a preguntar y saber quién te puede dar esa posible respuesta. Sí. Pero algo que creo que hemos aprendido es que de pronto la línea del diseñador de pronto se empieza a hacer más difusa con otros perfiles, ¿no? Se empieza a hacer más sí, delgada esa línea. Sí. Y de pronto nos lleva a tener que aprender más cosas, ¿no? Realmente de lo que marca o dictamina nuestro rol, o al menos entender, ¿no? Otras cosas de lo que dictamina nuestro rol, claro, o posiblemente de lo que está. Porque al final, como diseñadores, solucionamos problemas, y para solucionar problemas hoy ya tenemos que entender muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Chris, hay una pregunta que me gustaría hacerte, que sale un poquito a final de cuentas ya de esto, pero quiero ver la forma de intentar conectarla. Nos queda claro que eres muy curioso desde el día uno, ¿no? O sea, que estás en esta búsqueda de curiosidad. Y recuerdo que según yo el podcast, tú lo iniciaste por seguir aprendiendo. Antes de puntualmente preguntarte uh-huh. qué retos has encontrado, me gustaría saber si, me imagino que sigues aprendiendo, ¿no? Como tal. Pero me gustaría saber si hay algo que ha cambiado, o sea, en ese... Digamos que hoy día con el podcast ya tan avanzado que tienes, con tantos episodios, con tanta audiencia, porque la tienes, ¿no? ¿Ha cambiado algo en ese principio base que tenías para generar el podcast? Y no me refiero si ya monetizo, no. O sea, ¿en ti el podcast se ha convertido en algo más que solamente aprender?
Sí, o sea, ya para mí el podcast. O sea, de hecho creo que hoy es sábado, ¿cierto? O sea que...
Sí, hoy es sábado 9 de diciembre.
Claro. Yo el jueves fui a una reunión de una empresa que hizo una celebración y mucha gente me conocía y como que me agradecieron por el podcast. Y yo me di cuenta, o sea, ya me había dado cuenta antes, pero como que fue una confirmación de la confirmación de que ya es un proyecto que me supera. O sea, es un proyecto que es de la comunidad. Entonces, para bien o para mal, a veces siento como una responsabilidad, ¿no? Siempre sentí responsabilidad de que lo que yo diga o lo que yo comparta dentro de mis capacidades, saber que está bien, pero ahora es como, es diferente, porque entonces ahora sé que hay gente que me escucha cuando va al gimnasio, y no es que me escucha cuando va al gimnasio por tener un ruido en la cabeza, sino porque necesitan aprender. O y lo último que aprendí también de personas que me escuchan, que es lo que más me genera ansiedad, es que ahora porque se me han acercado varios personas del C-Level de distintas empresas a decirme, yo escucho tu podcast. Y yo, ¿pero para qué? Si eres C-Level. No, para mantenerme wow. actualizado. Entonces es como que cambio un poco mis perspectivas. No me sube el humo en absoluto. Más bien me genera como, ok, déjame dar dos pasos hacia atrás y asegurarme de lo que esté haciendo yo esté bien. Así que como que el concepto de aprender y todo eso sigue estando allí, es exactamente el mismo, y de compartir conocimiento y todo. Creo que lo que ha cambiado es que ya he podido vivir de primera mano el impacto. Pues ya okay. gente diciéndome, yo lo escucho y lo escuché, hice esto, y esto es en serio, tipo, hice esto, apliqué esto y conseguiste trabajo. O hice esto y ahora soy lead. O hice, y la primera vez tú dices, bueno, nada, casualidad, yo qué sé, es una persona muy agradecida. Pero cuando se repite muchas veces, tú dices, ok, esto ya no soy yo, esto es de la comunidad y yo soy la persona que lo alimenta, digamos.
Ahí, Chris, me gustaría como entender, porque si algo creo que, y creo que Benja no me va a dejar mentir, algo que siempre hemos aspirado, o algo que siempre nos ha mantenido inspirados a nosotros, es tu cantidad y tu calidad de lanzar contenido. Eso es algo que es como que siempre ha sido como de puta, ¿cómo le hace este muchacho, ¿no? Pero a mí me gustaría saber, ¿ha llegado un punto donde te sobresatures? Entiendo que tienes, déjame ponerlo así, porque yo entiendo esa obsesión con aprender cosas, con compartir lo que sabes, y de repente esa obsesión, mi pregunta sería, ¿te ha jugado en contra? A mí en algunos momentos me ha jugado en contra, no, pero tenés todo un balance, un reset. ¿Te ha pasado? ¿Cómo lo has manejado? ¿Cuál es tu filosofía alrededor de eso, ¿no? O sea, el sobresaturarte o si dices, nah, no pasa nada, no, nunca me he llegado a ese nivel. ¿Cómo lo has manejado?
Bueno, es interesante porque estoy en ese momento. Estoy en un momento, así que no les puedo dar como la conclusión, ¿no? Les puedo dar lo que estoy sintiendo en este momento. Como conocí el impacto, es que es todo positivo, pero es que es demasiada info y te cae como un peso en el hombro. Entonces, lo conocí, lo viví, fui a este evento, que se me ocurrió la grandiosa idea de preguntar, ¿quién escucha el podcast? Y yo de verdad muy feliz porque casi todo el mundo levantó la mano y dijo, yo escucho el podcast. Y es como, bien, qué cool, gracias, eso es súper aprecio. Pero te cae la ficha, como dicen acá. Y vos dices, Jesus, ok. Entonces eso, mezclado con la toxicidad del algoritmo de Instagram, por ejemplo, la exigencia de trabajar en producto en una empresa que está creciendo, tipo, incluso en una crisis del país, está creciendo la empresa, ¿entiendes? Y el producto. O sea, yo veo las métricas de producto, el producto está súper saludable creciendo, y por lo tanto hay como muchas expectativas de todos. Es difícil, es muy difícil. Entonces yo estoy en un punto donde, de hecho, me he tomado como varios meses, como una especie de descanso, donde lo que hago es el podcast y listo, y no estoy tanto en Instagram y redes sociales, porque dije, yo tengo que parar sin parar, ¿no? Porque no quiero pararlo, y ver cómo puedo adaptar esto a este nuevo contexto. Entonces, estoy como en ese análisis de qué hacer, qué hago, Y he tenido muchas ideas, tipo, ¿será que lo hago? Hago un episodio en inglés, otro en español, uno en inglés, otro en español, porque me parece que quizás pueda haber conocimiento de afuera que puedo traer para acá. Igual hay mucha gente que habla español e inglés, porque bloquearía conocimiento en inglés. Como que, y después pienso, no, pero ya va, ¿cómo puedo adaptar esto a todo este ritmo de ahora? Sobre todo ahora que agregué el trabajo freelance, tipo, estoy como en eso, ¿ves? Lo acompaño mucho con mi esposa, que está conmigo desde el inicio del proyecto. Lo acompaño mucho con personas que, con ustedes, por ejemplo. Bueno, ahora se lo estoy charlando y quizás otro día podemos charlar con más profundidad, pero con amigos que también me apoyan desde el inicio y que trabajan en cosas parecidas, tipo, trabajan en marketing, entonces me dieron ideas y cosas así. Y estoy viendo cómo hago. Pero es eso, como yo entendí que es una responsabilidad de comunidad, básicamente, no lo voy a parar. Y aparte que mi meta a corto plazo siempre fue a 10 años, ¿no? Como que yo dije, yo no sé qué voy a hacer, o sea, no sé hasta dónde llega esto. Lo que sí sé es que si yo quiero de verdad asegurarme de haber hecho todo lo posible o ver qué impacto genera, hasta dónde puedo llevarlo, yo sé que estas cosas tardan tiempo y lo mínimo van a ser 10 años. Entonces, si se fijan, el podcast continúa un montón, siempre, invitado, pero sí estoy en ese punto de decir, mi vida no es la misma de hace 3-4 años, ¿cómo la adapto a mi vida de ahora, ¿no? Post pandemia aparte, así que estoy como en ese momento reflexivo.
No, y te entendemos. De hecho, creo que lo platicábamos, Chris, lo platicábamos con Ulises, lo platicaba también ayer en la semana, y lo platicaba contigo cuando grabé, ¿no? También creo que estamos, bueno, aparte de que estamos preparando el siguiente año, ¿no?, como The Yuck Rebels, yo particularmente estoy preparando y también ando como en este mood de, a ver, vamos a seguir haciendo que las cosas que tengan que suceder sigan sucediendo, pero pensando cómo enfrentamos el siguiente, porque de alguna forma en tu caso, sí, tenemos que ser honestos, ¿no? Tu audiencia, la verdad es que la hemos visto y tienes una audiencia bastante grande, ¿no? Y eso siempre lo hemos admirado y lo hemos dicho. Pero independientemente del tiempo,
Chris. ¿Como brevario cultural, Benja? ¿Como brevario cultural? Solo para que den la muestra. Yo pasé de... En mi newsletter, Iterative Thinking, yo pasé de 200 suscriptores a casi 400, solo porque de buenas a primeras, Cristóbal, cuando te suscribías a la misma plataforma, le daba también puedes seguir, Cristóbal recomienda que sigas Ajá. Iterative Thinking, y las muestras están ahí, podemos ver las métricas que te dice, sí, fulanito, gracias a fulanito de tal, que tenía tu link en la misma plataforma. O sea, la audiencia que tiene Chris es enorme. O sea, eso es innegable. Y me pasó un montón de suscriptores.
Dato de color y sorry que y te interrumpa, Benja. Pero algo que yo me di cuenta en mi comunidad, porque el newsletter lo paré en todo. O sea, yo paré todo. Y lo que no ha parado es el podcast en sí mismo, ¿no? Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando hice la prueba del newsletter, porque estaba probando cosas. ¿Qué tal si me voy por acá, por allá? Es muy probable que continúe con el newsletter y no continúe con redes, como que estoy viendo qué hacer. Cuando yo me di cuenta de que yo hice un newsletter y que al toque la gente se suscribió, aparte tuvo un impacto para el newsletter de Ulises, la gente me escribía por el newsletter, se me acercó un CPO de una empresa y me dijo, leí tu último newsletter, me encantó. Yo agarré y dije, no solamente tengo el placer de tener una audiencia con un buen número, que eso... está ok en redes sociales, sino que es especial. O sea, tuve la suerte de armar una audiencia que me tiene mucho cariño. Y eso es dificilísimo. Y eso lo armas, no es planificable. O sea, eso la gente decidió que no solamente me sigue, sino que me quiere porque le pintó. Entonces yo agradezco eso muchísimo porque yo sé que este break que me estoy dando... por ahí a nivel métricas va a ser un desastre, pero cuando yo decida hacer lo que sea que vaya a hacer, me van a recibir súper bien porque ya hice la prueba con el newsletter, ya me pasó, ya he hecho charlas y la gente va y asiste. O sea, entonces ha sido muy lindo ver eso y es completamente inesperado. O sea, yo jamás esperé eso. Yo no soy una persona, yo no soy tipo head de producto, yo no soy líder de un equipo de 150 personas. Soy product designer y yo entiendo que no es lo común que se siga como que ese nivel de seguimiento y ese nivel de cariño suele ser como para roles más grandes, ¿vieron? Es como lo más común. Así que nada, yo todo eso lo reconozco y lo aprecio un montón.
Híjole, ¿sabes qué? Que digo, ahí te voy a echar un poco de flores, decimos en México, un poco de crema a tus tacos. En primera, creo que tu trabajo siempre ha sido muy honesto, o sea, en ese aspecto. Creo que ha sido muy honesto.
Muy humilde y también, sin ego.
Muy humilde, sin ego. Y eso creo que te ha ayudado un montón. Aparte, creo que has detectado, y lo hemos comentado porque... querramos o no, hablando digamos que de podcast, pues de alguna forma, no es que seamos competencia, pero pues somos competencia, en el sentido de que todos hablamos de quieres verlo de diseño, ¿no? Y más que todo, o sea, lo comento en el sentido de que de pronto los distintos podcasts que hoy día estamos todavía publicando contenido, hemos encontrado ese nicho vivo, sí, porque muchos han muerto, ¿no? Hemos encontrado nuestros nichos, ¿no? De alguna forma. Y yo creo que si alguien ha seguido siendo muy, muy honesto con ese querer enseñar, ¿no? Enseñar, a explicar, creo que ha sido tú con tu proyecto de UX10. Entonces, por eso iba mucho mi pregunta hacia esa cuestión de, bueno, ¿qué ha cambiado? Pero, porque pareciera que de pronto si los números han crecido, la audiencia, el impacto ha crecido... Pero tú te sigues manteniendo muy honesto hacia la raíz, ¿no? De por qué nació tu podcast. Y eso es admirable, ¿no? Porque pues de pronto podrías a lo mejor decir con esta audiencia voy a pivotear y de pronto voy a, no sé, voy a inventar, ¿no? Voy a ya no hablar con el otro diseñador que está empezando, voy a hablar ya con el líder de la empresa, pues porque esto me va a dar número, ¿no? Y te sigues manteniendo honesto, ¿no? Te sigues manteniendo y eso es admirable. La verdad es que es muy admirable esa chamba, Cris. Justamente, en este orden, me gustaría comprender cuál, o sea, ya entendimos la parte del tiempo y entendimos que obviamente te implica tiempo, pero ahora que el proyecto ha crecido tanto, ¿realmente qué otros retos has encontrado? O sea, en general, ¿no? Retos puntualmente a la hora de generación del podcast. Porque cuando crece tanto, ¿no? Me imagino que los retos también van creciendo. ¿Qué retos has encontrado ahora que pues sigues generando el podcast con tanta, digamos que con tanta, digamos que semana a semana? Pero ¿qué has encontrado? ¿Qué se ha dificultado? ¿Qué se ha hecho más fácil? Cuéntanos.
Sí. De hecho, esto es buen mensaje de llamada a quien sea que escuche esto. Vamos a ver. Lo que más se me dificulta es a nivel... aparte es un tema que yo siempre he hablado en el podcast. Tipo, los productos no están pensados para fuera de Estados Unidos. O sea, uno latinoamericano, incluso el europeo, usa productos. Por ejemplo, puedes usar PayPal, pero no puedes comprar cripto. Como que estamos acostumbrados a eso. Puedes usar esto, pero como estás en este país, no puedes usar esta parte de ese producto. Entonces me pasa mucho que hay muchas cosas que si yo estuviese en Estados Unidos, yo, de hecho, tuve esta charla con un amigo, yo le dije, si yo estuviese en Estados Unidos y hubiese comenzado esto en Estados Unidos, no solamente tuviese muchísimos más suscriptores, sino que estuviese viviendo de esto. Y entonces, balancear y compensar esa operativa del podcast para el... Porque ni siquiera es un tema de quiero hacer dinero y volver millonario con esto, ¿no? Es tipo, a ver, ya tengo un tiempo con esto, debería poder... incluso sustentarme, tipo, no debería ser tan difícil.
Pues al menos la inversión que tengas, ¿no? O sea, tu estudio, tus micrófonos, tus cámaras, decir, bueno, me da para eso, ¿no? Es autosustentable, digamos.
Claro, claro, que ojo, he tenido brand deals y todas estas cosas que dejé de hacer y es todo un temazo gigante que podríamos hablar si quieren un día, pero no debería ser tan difícil. O sea, yo estoy en Latinoamérica, hola Spotify, te he traído 100,000 y pico de plays y por lo menos reconóceme y dame 3 centavos, ¿no? Entonces lo que más difícil ha sido es cómo puedo hacer yo para que esto sea sustentable y que... Es más, tan sencillo como que con la plata que yo genere de esto, yo le pueda pagar a una persona que potencie aún más el podcast. Ni siquiera es dinero para mí, es tipo que potencie aún más el podcast y que le dé un sueldo decente, no decirle te pago $20. Entonces, eso ha sido súper, súper complejo. He tenido charlas con muchas personas. Lastimosamente, la mayoría de personas se termina rindiendo o hacen un newsletter. Como que todo termina en newsletter, es increíble. Y eso es como por el lado de ops, ¿no? Como de cómo yo escalo esta cosa, cómo hago que sea sustentable a nivel económico, cómo paso de que sea un proyecto a un producto real, ¿no? Porque esa es la realidad, eso es lo que estoy intentando hacer. Nada, es gigantesco, ¿no? Y seguro Benjamín ahí con la agencia entiende exactamente eso, ¿no? Tipo, ¿cómo yo paso de quiero hacer una agencia a en serio conseguir un cliente y que te pague y que tengas empleados? O sea, esa magia, esa primera vez es complicadísima. Sí. Eso por el lado de operaciones. Y después por el lado de contenido, lo que me sucede es que claramente hay muchísimo contenido que yo no sé, de temas que yo no sé. O sea, claramente de Design System podríamos hablar durante 60 meses y seguramente no se acaba el tema de Design System. Pero a mí sí me gusta mantener el podcast un poco fresco. Y yo, y por ejemplo, quizás viene alguien y me dice, Chris, tengo un tema de Design System. ¿Y qué quieres hablar? De Atomic Design. O sea, ya Atomic Design hablé 4 o 5 veces. Segurísimo le puedo... Ya incluso le dimos la vuelta desde una pyme, desde una corpo, desde una startup, desde un equipo de uno, desde un equipo de muchos. Como que ya hice muchos puntos de vista. Seguramente queda alguno que es muy interesante, pero necesito como que, o sea, para volver a hablar de Design System, necesito alguien que me diga, ¿sabes qué, Chris? Le resolví un problema a Facebook con un Design System. Ok, listo, charlemos. No porque no quiera hablar de componentes y de Figma y de todo, seguramente que sí, pero es que yo, o sea, la gente que me escucha, me va a sentir a mí cansado si yo hablo otra vez de Atomic Design y de, ¿qué quieres? ¿Hacer los colores en una librería aparte o junto a los iconos? ¿Cómo que prefieres? Como que ya yo sé más o menos por dónde va la conversación, no por un tema de ego, no por un tema de que sea un genio en Design System, sino que ya lo hablé muchas veces. Entonces es complejo. La parte esa de contenido está siendo cada vez más compleja.
Oye, Chris, y ahí me gustaría preguntarte, porque básicamente a mí me toca la parte de video en el podcast. Me gustaría preguntarte los retos que has tenido, que entendería que mucho de la estrategia de, además de hacer Spotify, que creo que es una estrategia que compartimos o compartes con nosotros, es, pues sí, o sea, puedes tener 100,000 escuchas, pero Spotify no da nada y te mueves a lo mejor a YouTube pensando que puedes monetizar o de alguna manera, ya ni siquiera, como creo que dirías, ya ni siquiera es el rollo de hacerte millonario y ser un Mr. Beast, sino es el hecho de decir que se haga algo para que el podcast sea sustentable. ¿Cuáles han sido los retos que has tenido con el video? ¿Qué te ha representado pasar de audio a video?
Yo agarré, vieron que yo cuando grabo con las personas, que ustedes han grabado varias veces conmigo, les digo, pueden decir groserías, me pueden interrumpir, me pueden corregir. Esto no es un podcast para validar a Chris, esto es un podcast para charlar. Más o menos va por ahí la lógica. Yo mantuve esa misma lógica para cuando grabé video. Entonces yo le dije a la persona, siempre es como lo mismo, digo lo mismo, y como que lo que yo suelo pensar es, si en el podcast hay una pausa breve de, no sé, me tuve que agachar a buscar algo, o le sonó el celu y la persona tuvo que hacer esto y poner un silencio y todas esas cosas, como que yo, entre comillas, las perdono, ¿entiendes? Tipo, yo veo muchos podcasts y yo veo que mientras más naturales, esto es, un researcher se va a morir cuando escuche esto, mientras más naturales, más me gustan, tipo el quote más autorreferencial de historia. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Déjame hacer eso, porque así me ahorro tiempo de edición, de cortes, de quitadas de silencio, al final del día la gente habla con y con cortes y con silencios, ya está, esto no es una radio como para estar tipo que todo esté un segundo tras el otro y que no pueda haber un segundo de silencio porque se te va el oyente. Y esa ha sido mi lógica y esa lógica me ayuda mucho a editar mucho menos audio y mucho menos video. Y lo que suelo hacer, no, te soy súper honesto, yo uso DaVinci, agarro el video, lo clavo en DaVinci, quito el intro, el que es antes de yo decir bienvenidos, quito el outro, que es el después de que ya te despediste y estás como buscando el botón de stop, así, lo quito, le pongo el intro del podcast y se acabó, nos vimos. Tipo, no, porque si yo me pongo a editar los sonidos y... Ah, bueno, le subo volumen a las cosas a veces, eso sí, porque sí, a veces está muy bajito. Y ya está. Y haciendo eso, que después tengo que subir a YouTube y a Spotify, y después hacer el reel en CapCut, desktop y todo eso, son como 3 horas. Si yo me pongo a hacer la edición de video, listo, nos vimos. Sale un podcast al mes.
Ok. Buenazo, bueno saberlo. Y pero de alguna forma también, y ya cierro mi participación, Benja. De alguna forma, ¿sentiste que algo fuera diferente? O sea, yo siempre lo vi así. Cuando grabábamos en audio es, no importa si estás en pijama, vamos, dale, grabas. ¿Hay algo en tu caso que hayas dicho, chin, me enfrenté con... O sea, a mí, digo, un día platicamos, pero el reto del video para mí fue como de... Llegó un punto en que Benja... Tuve una crisis existencial donde Benja le dije, no sé en qué nos metimos, ya no quiero hacer video. Y Benja me dio una cachetada y me dijo, no, sí podemos, ¿cómo que no? Sí, vamos a seguirle dando y seguimos, ¿no? Pero a mí sí me dio como... Me entró como esa crisis de, Dios, video es un monstruo que es diferente, sí, al audio. Ahí, sí. Ahí tienes a... ¿Sentiste eso o fue natural como lo estás contando?
No. A mí me dio miedo. De hecho, aparte es irónico. Yo uso mucho YouTube, no uso casi Spotify. Y entonces tuve que meterme en Spotify a ver cómo era la experiencia, ¿no? A ver cómo es la experiencia. Pues yo decía, no entiendo. O sea, la gente le va a dar play mientras está yendo al gimnasio, por ejemplo... Y yo le voy a obligar a que se baje un video. O sea, yo le voy a consumir los datos porque se me pintó. Y mi primer pensamiento fue, los plays van a bajar. O de última, el engagement va a bajar porque la gente cuando vea que es un video dice, no, ni en pedo. Y después me di cuenta que la gente podía cambiarlo a audio de nuevo. Y hay como un montón más de consideraciones. Y como que esa ansiedad se me fue. Y después, lo que me comencé a dar cuenta con respecto a yo grabando con video era... Ah, ahora tengo que avisarle a la persona con la que grabo de que tenga el mejor fondo posible. No un fondo de estudio, pero el mejor fondo posible, si sea una pared blanca. Y tengo que avisarle porque se tienen que arreglar. Sobre todo las mujeres. Las mujeres, al inicio yo no les decía y me decían, no, Chris, pero yo estoy así, mira, yo estoy así como me desperté. Y muchas veces me tocó reagendar. Entonces... y nada, esas cosas las aprendí y ya, como que no le di mucha más importancia porque es tal cual, es como dices, o sea, el video, a ver chicos, hay toda una profesión de video, no es cualquier cosa, hay gente que habla de sí. su profesión es editar el video.
Totalmente. O sea, hay toda una ciencia detrás de planear y producir video, eso es totalmente,
sí. tal cual. Así que ya está, no mucho más. Y bueno, y decirle a mi esposa, tipo, mira, yo cuando estoy grabando, porque ya antes podía estar atrás de mí, nadie se iba a dar cuenta.
Exacto.
Estoy grabando, mira, no sé, hicimos pruebas, mira, como hasta acá puedes pasar, ¿eh? Como que ahí es.
Ya mira, ya no se ve lo que sigue, exactamente. Ok, buenazo. Venga.
No, genial, y me encanta porque creo que... ahorita de lo que comentabas, enfrentamos los mismos retos, ¿no? Como esta cuestión, creo que era nuestro miedo cuando pasamos a video, más allá de lo que es, implica grabar video, y digo, para la gente que no lo sabe, sé que posiblemente Ulises no... Ulises es muy quirúrgico en el tema del video, y la verdad es que yo se lo agradezco un montón.
Y Benja, lo bueno es que tengo a Benja balanceándome diciendo, ya, no mames, lo que sigue, mano, o sea, no te claves. Y está bien, porque es mi complemento, no, perfecto. O sea, Benja muchas veces, no, güey, basta, ya, sácalo, o sea, no te bloquees. Y es como de, tienes razón, Benja.
Sí. No, pero yo le agradezco porque yo le agradezco a Ulises en ese aspecto, pero justamente es esa parte, ¿no? Ulises, ahorita que nos comentas tu proceso y que lo evalúo en el proceso que llevamos en The UX Rebels, el de The UX Rebels la verdad es que es muy quirúrgico, o sea, en muchos aspectos es muy quirúrgico, ¿no? Que a lo mejor tendríamos que ver cómo lo automatizamos porque seguramente hay formas de automatizarlo, pero
sin
bueno,
duda.
Esa es otra historia.
Sin duda se puede hacer más eficiente, sí, sin duda.
Sí. Pero oye, Chris, la verdad es...
Que por ejemplo,
dale, Chris.
No, dale a Chris, dale a Chris.
Siento que por lo menos eso le da un... O sea, si todo el mundo hace los podcasts como Joe Rogan, por ejemplo, Joe Rogan no sería especial. Entonces, como que cada quien trae su sabor a la sopa, ¿viste? Sí. Joe Rogan, por ejemplo, es el único podcastero que te trae a un científico del MIT, después a un luchador de MMA y después te invita a, sí, no sé, Joe Biden. Y tú como, ¿qué acaba de ocurrir? ¿Entiendes? Entonces, sí. Y también ocurre lo mismo con ediciones, ¿no? Quizás en mi podcast es así, incluso pueden escuchar si en una bocina de un auto la van a escuchar, pero hay otro podcast que no, ¿no? Como que corta y quita y está perfecto, todo funciona, es decisión de cada quien.
Claro, sí, clarísimo, no, claro, y
solo rescataría... Solo rescataría la parte que dices, que no se te olvide que de fondo qué es lo que quieres decir, para que el otro no se vuelva un... Como bien Benja de repente me dice, no, espérate, no, o sea, sí, Uli, sí, pero... ¿Cómo me dijo una vez Benjamín? Me acuerdo mucho, me dijo, lancemos y después perfeccionamos, porque si no lo vamos a poder, no lo vamos a poder sacar, y 100%. tiene todo el sentido. Ya no te interrumpo más, Benja, dale.
No, es tu podcast, güey, o sea, ¿qué? No, última pregunta, Chris. Última pregunta. Cuéntanos de porque esta pregunta no te tocó a ti en esa primera edición. Cuéntanos de esas tres diseñadores, personas, profesionales, ¿no? Que hoy día, o que hayan marcado tu carrera, o que de alguna forma pueden ser desde hace, incluso tus papás, familiares, ¿no? Que hayan marcado tu carrera, claro, y que hoy día creas que son esas tres personas, insisto, diseñadores o profesionales que hayan marcado tu carrera para hoy estar donde estás o marcar lo que estás haciendo puntualmente hoy día en tu vida.
Claro. De autores, tipo personas, literalmente nombres puntuales que me acuerde, Jim Kalbach, que es el autor del libro Jobs to Beyond, para mí ha sido una persona que me ha impactado mucho sin que él me conozca. Porque yo estuve en una startup que el CEO fue product manager de la startup que él fundó. Entonces, como que mucho conocimiento que él enseñó allí se vio en esa startup donde estaba yo y aprendí muchísimo de eso. Después me di cuenta que era conocimiento de Jim Kalbach. Después, claramente lo apliqué todo, leí el libro. Tipo, ha sido una persona que me ha cambiado mucho la perspectiva en cómo veo el UX. Porque siento que Norman, por ejemplo, me introdujo al UX y te hace pensar en que, más allá de lo digital, ¿no? Te hace pensar en la jarrita, en el coso. Y Jim Kalbach me llevó como a un paso más allá, que es como, no, tu producto ni me interesa. ¿Qué quiere hacer la persona, no? Es como, ¿qué? Pero señor, yo trabajo dentro de un producto. Sí, pero no, me chupa un huevo el producto. ¿Qué quiere hacer la persona? Y es súper interesante y es como esa banderita que llevo yo a cada equipo que voy, que no es fácil de implementar, no siempre lo logro, pero es como esa mochilita de conocimiento que llevo, gran parte es por él. Después, yo siempre lo he dicho en mis podcasts y en otros podcasts, yo aprendo mucho de los desarrolladores. O sea, yo le robo conocimiento a los desarrolladores, le robo metodologías, le robo formas de resolver cosas. Yo no sé si es porque en algún punto yo estuve a punto de dedicarme a maquetar, que no es desarrollo, pero casi, y me quedó como eso allí. Y de tercero, no sé a quién pondría, la verdad. Yo estuve pensando porque, spoiler, a mí me avisaron de esta pregunta y yo hice el trabajo, pero estoy en contacto con tantas personas que se me hace complejo elegir a alguien. Yo creo que podemos poner en la entidad comunidad, ¿no? Tipo, crear contenido te hace conectar con personas y es como un proceso, no sé, que siempre es como un ciclo. Das y te devuelven. Y eso ha sido como, vamos a ponerlo como un alguien, ¿no? Que me ha enseñado mucho y admiro mucho y es como lo que lleva a mi carrera.
Antes que nada, Chris, la verdad es que agradecerte que hayas aceptado la invitación. Porque, digo, y vuelvo a insistirlo y siempre lo digo, parezco disco rayado, pero creo que a pesar de que no nos conocemos en persona, ¿no? Nos une una muy buena amistad, uh-huh, un muy buen, cierto, apoyo en general que siempre hemos recibido de tu parte y sabes que es recíproca, ¿no? En ese aspecto. Y siempre es un agasajo platicar contigo, y sobre todo en esta otra perspectiva, ¿no? Ahora escucharte a ti y esta evolución, creo que es una evolución bien interesante. Entonces, agradecerte que hayas aceptado la invitación. Y pues nada, eres bienvenido a venir. No dentro de 3 años, espero que sea menos, pero a una tercera charla.
Así a lo mejor. Sí, o capaz sí es en 3 años, porque si es en 3 años es súper positivo. Significa que hemos sido súper longevos.
Que seguimos, ¿no? Que seguimos vivos. Y me uno a tu objetivo de 10 años, que nunca lo había pensado. O sea, nosotros siempre lo pusimos como primero saquemos primera temporada y vemos qué pasa, sacamos segunda, sacamos tercera, y siempre tenemos como la idea de sacar la siguiente temporada. Pero esos 10 años creo que hace mucho sentido como para decir, bueno, pues ya son 10 años, pasó algo, no pasó, vámonos, déjalo, quítalo, ponlo, o evolucionó a otra cosa, cual. ¿No? De mi parte, Chris, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Creo que son, lo voy a poner así, son de esos episodios que nos gusta grabar porque no hay un tema core en un sentido estricto, sino porque más bien queremos platicar contigo y saber de qué vas, qué has hecho, qué has cambiado, qué has aprendido, etcétera. Y esas conversaciones funcionan, no nos gustan mucho, y igual que Benja pienso lo mismo. Creo que a pesar de que nunca has venido a México o no hemos coincidido ni en México ni en Argentina, sí te consideramos alguien con quien sabemos que siempre hemos contado con tu apoyo. Sabes que de nuestro lado es igual y que siempre hemos admirado, como al menos desde mi lado, Benja no me deja mentir, tu calidad, tu cantidad de contenido, pero sobre todo esa transparencia de siempre cero egos, cero, como dices, perder el piso y subirte al tabique, como decimos aquí en México. La verdad es que eso siempre ha sido como de admirar. Las veces que hemos platicado siempre ha sido muy transparente de tú a tú, y eso siempre me ha gustado. Y nada, la verdad es que agradecerte y preguntarte si, bueno, más bien, creo que es un poco redundante la pregunta, pero más allá de tu podcast, sí. que ¿dónde pueden seguir la conversación? ¿Cuál es el mejor medio para contactarte? Y sobre todo, si tienes algún plan, curso, algún lanzamiento, ¿qué hay para Chris en el 2024?
Va. Bueno, primero que nada, gracias de nuevo por invitarme. Me encantó estar acá, me encanta estar acá. Yo cada vez que puedo los apoyo, porque en serio son de mis podcasts favoritos de UX, sin contar a mí mismo, o sea, me encanta. Así que cuando quieran apoyo o estoy, lo que sea. ¿Dónde me pueden contactar? Claramente en cualquier red social ponen @UXBS, rayita abajo, o underscore, como le digan, podcast, y está, y me van a conseguir. Pero realmente hoy en día la mejor forma de contactarme es por LinkedIn, por esto de que estoy como viendo qué rayos hago. Por ahí LinkedIn es la que se porta mejor en notificarme que alguien me escribió. Instagram, sí. Dato de color, es muy malo diciéndome que alguien me escribió. No sé si es porque ya después un número comienza a decir, tipo, no le aviso. Pero si alguien me escribe ahora en Instagram, capaz me llega en 3 días. Y dice 3 días. Es rarísimo. Así que
nos pasó.
Mark Zuckerberg, no sé qué estás haciendo ahí.
Nos pasó. Sí,
no, que platicamos. También me pasa, para que sepan, y ahora les comento lo que estoy haciendo, pero también me ha pasado, por ejemplo, que leo 10 mensajes y digo, ah, bueno, eran 10 mensajes, qué bien. Y salgo y entro y hay 10 más. Y yo siento que es como un poco manipulación para que el usuario se mantenga. Siempre tenga algo que consumir. Son mis teorías conspiranoicas con eso. pero bueno, más allá de eso, yo siempre estoy dando cursos. Okay, son cursos que están enfocados en UX con una mirada estratégica. Cada tanto los voy actualizando, no los doy solo, los doy con Caro Torres, que es una persona experta en research, porque si bien yo sé de research, me gusta como que traer a alguien que sepa la posta. Entonces, si ser UX estratégicos y tener como esa mirada de negocio es algo que les interesa, escríbanme por LinkedIn, que seguramente saco alguna edición pronto, no sé, en febrero, por ejemplo, un par de meses. Así que eso nomás.
Qué buena recomendación para la gente que quiera tomar los cursos con Chris. Escríbanle, si a lo mejor no tienen ahorita como claro, no hay uno en línea de decir, hay convocatoria, escríbanle, seguramente les va a decir, los pone en su base de datos y les va a decir, yo les aviso cuando se abran los cursos. Y pues nada, la verdad es que muy, muy contento. No tengo mucho que agregar. Me voy muy satisfecho con este episodio, Benja. No sé, tú, Ahí, Cris, no sé si quieres agregar algo. Benja, si tenemos algún anuncio parroquial.
Sí, bueno, pero Cris, no sé si quieres mencionar algo, si no ya me arranco con los posibles anuncios parroquiales que tenemos.
Dale, dale con todo.
Dale, buenísimo. Ok, si todo sale bien, este episodio, hola, lo están escuchando hoy, 20 de diciembre. Miércoles 20 de diciembre, si todo sale bien y todo sale en orden. Entonces, la siguiente semana ya estaremos confirmando la fecha, ya sea el miércoles 27 o el jueves 28, estaremos haciendo un live anunciando el cierre de temporada. Es muy posible que vayan a escuchar un episodio más después de ese live, si no, este sería el último episodio de esta temporada, pero si no, habrá otro, pero bueno, es muy posible que este sea el episodio final de esta temporada. Pero no olviden estar, como dicen, stay tuned, suscríbanse para más información. El 27 o el 28, ahí estaremos anunciando en redes sociales, en las distintas, ya sea en The Youth Rebels, en las personales de este live, donde vamos a estar platicándoles cuándo viene la quinta temporada, madre santa, la quinta temporada de este proyecto, y sobre todo los grandes cambios que tenemos para todos ustedes. Entonces estén súper pendientes. Y bueno, y que vayan y que compren sus boletos para Design Matters. Es que eso está de cajón, ¿no? Vayan.
Por favor, Benja, no lo ibas así, ya lo iba a decir yo. Design Matters, por favor. Acuérdense que en la descripción de este video les dejamos el código de descuento para que puedan estar, ya sea presencial u online. Recuérdense que es un evento alrededor del diseño. El 31 de enero, 1 de febrero del 2024, va a ser aquí en Ciudad de México, pero sin duda, si están conectados en otra latitud, las conferencias van a estar, online, van a hacerse en vivo, son 2 días de charlas y aunque algunos lineups vienen en inglés, lo que es un hecho es que vamos a tener traducción simultánea, entonces para que en eso van a tener subtítulos, no se preocupen por eso. El line-up va a estar muy bueno. Hay gente de Latinoamérica, hay gente de México y sobre todo hay gente también de otras latitudes del mundo. Entonces va a estar muy muy buena. Es solo para aclarar, es un evento alrededor del diseño más que el UX. Van a haber diferentes perspectivas alrededor del diseño. El evento es muy padre. El evento que estuvimos el año pasado estuvo muy bueno. Los invitamos. Recuerden, aquí en la descripción vamos a dejar el código de descuento para que puedan acceder directamente con su código de descuento de The UX Rebels, ¿no?
Pues listo, nos despedimos de este gran episodio nuevamente, Cris. Qué honor, qué placer haber platicado contigo. Ulises, ¿qué te digo? Una gran temporada. Fue un poco más corta de lo que tenías pensado, pero nos llevamos un montón de información. Y bueno, nos despedimos con el grito de guerra, ya se lo saben. Y recuerden, ¡somos Rebels!
¡Somos Rebels!
The UX Rebels. Un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño.
Somos Rebels.